está en la línea Marta Lucía Michel, ella es senadora de Morena. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Igualmente, senadora, pues ya tuvimos el recuento de lo que pasó este sábado. Pues una sesión, digamos, compleja y accidentada, ¿no? Lo que sucedió este sábado en el Senado de la República, senadora.
Bueno, creo que todo proceso tiene a veces algunas dificultades, pero creo que fuimos avanzando muy bien. Se llevó de manera ordenada, de manera transparente, porque así fue y así nos lo mandata la reforma de la Constitución. Y creo yo que logramos el objetivo. Primero, que el Consejo de la Judicatura pues se cumpliera con enviarnos la invitación, perdón, la información de todas las puestos, de vacantes, de renuncias, de todo lo que tendríamos que tener, de todos los cargos que finalmente se van a elegir entre 2025 y 2027. Creo yo que fue una sesión, sí, bueno, una sesión larga, por cierto, muy interesante. El Poder Judicial tiene una estructura, de verdad, yo no tenía tanta información del Poder Judicial, ni tanta especialidad, qué bueno que así sea, pero creo que logramos el objetivo, finalmente, insacular a los cargos que serán electos en el 2025 e insacular los cargos que serán electos en el 2027. Es decir, los que no salieron en el 2027 se van a en el 2025 se van pues al 2027. Creo que ese fue el objetivo. Me parece, ahorita nada más estamos hablando de magistraturas de circuito y de juzgados de distrito, más los 9 ministros. Claro. Eso es todo.
Ya. A ver, entonces esto fue, insisto, lo que sucedió el sábado, como nos está diciendo la senadora, que se logró insacular los cargos de pues estos que estará en para la elección el próximo año. A ver, varias cosas, senadora, dices, bueno, pues esto fue algo nuevo, fue algo inédito, se va aprendiendo en el camino. Al principio pues, se veía muy, incluso tuvieron que explicar, ustedes, tú, el senador Fernández Noroña y algunos otros tuvieron que explicar una y otra vez, no, bueno, sí, pero es que son más de los que tenían que ser, entonces tenemos que quitar otros y también sacarlos por tómbola. O sea, parecía, digamos, enredado, entiendo que lo lograron, pero por lo menos las primeras dos horas que bueno, yo seguí casi todo el proceso, pero las primeras dos horas, pues sí se veía un poco esto, incluso las pelotitas de la tómbola se les cayeron. En fin, digamos, esto termina quedando, ¿tú terminas quedando satisfecha a pesar de todo este proceso?
Sí, me parece que logramos el objetivo principal, que era la insaculación. Por otra parte, logramos hacerlo de manera transparente, como nos lo mandata la Constitución, y logramos informarle a la gente, incluso la presidenta y la secretaria de Gobernación, como bien lo mencionaste, acaban precisamente de informar qué fue lo que se hizo el sábado y qué es lo que sigue. Yo lo veo muy bien. Me parece que sí es cierto, la gente no tiene toda la información del Poder Judicial. Fíjate que eso me llamó mucho la atención, porque muy poca parte de la población, una escasa parte de la población, tiene esta información de toda la distribución de las magistraturas, de los juzgados, de las especialidades. Y creo que eso, para mí, fue una lección aprendida. Tenemos y tiene la obligación el Poder Judicial de informar toda esta estructura interna que tiene nacional, la federal y lo local, porque en elecciones tú lo que tienes información, lo voy a decir tal cual, es la información del INE, de los OPLES, de tus cines locales, tienes, por supuesto, a dónde acudir en caso de materia electoral, que son las magistraturas locales. Pero también hay una barbaridad de especialidades que, por cierto, van a tener que presentar su trayectoria en materia de estas especialidades, en amparo, en mercantiles,
en todo. Temas,
pues en todo.
Sí, el Poder Judicial es muy especializado, sí, pues sí.
Y yo personalmente, por los temas que manejo, el de los derechos humanos de las mujeres, estoy enterada de los juzgados penales, de las magistraturas, de lo civil, de lo familiar, pero creo yo que es una amplia gama de juzgados, que si bien se conocen, pues no sabemos ni dónde están ni cuáles son. En especial, yo creo que nosotros tenemos que informarnos. Qué bueno, yo ya estaba informándome sobre esto porque la reforma está muy clara. Híjole, pero creo yo que a la ciudadanía, yo siempre he tratado de que todo sea muy pedagógico, que la gente aprenda, entienda lo que estamos legislando, y tenemos una gran responsabilidad para informarle a la gente, y lo mismo que el Poder Judicial.
Pero fíjate, ahorita que te escucho, y conociendo además tu trayectoria, contigo he podido platicar en muchísimas ocasiones de diferentes temas, senadora, pero ahorita que te escucho y pienso, digo, y esta ya es solo una reflexión, porque al final todo esto ya se aprobó, ya se votó, ya se hizo. Pero imagínate, tú que estás metida en esto desde hace tanto tiempo, que te especializas en eso, dices, pues yo no conocía lo que es el Poder Judicial, digamos,
en su
complejidad. Pero ¿tú crees que muchas de las personas que ahorita nos están escuchando siquiera, o sea, lo conocen? Porque ni siquiera tendrían por qué conocerlo. Es decir, es tan complejo y hay cosas que ni siquiera te atañen. A mí, por ejemplo, hasta donde yo veo posiblemente muchas cosas de mercantil y todo eso, pues ni me atañen. Pero en algún momento dado voy a tener que votar incluso también por eso. Es decir, ¿cómo? ¿No fue todo muy apresurado en lugar de haber explicado, visto cuáles eran los pasos que se tenían que seguir? Porque pienso que para el 1 de junio del próximo año, pues se van a tener que elegir estos 850 entre juzgados y magistraturas. Yo sé que no todos vamos a votar por todos, pero los que te toquen a cada quien, híjole, sí. Hace rato platicaba yo con alguien que está en Chiapas, con Mario Felipe Mata Ríos, que es juez de distrito. Ajá. Él salió sorteado en la tómbola y él pues trabaja en temas muy específicos, mercantiles, etcétera, ya. Sí. Imagínate, o sea, tener que ir a votar por algo así que ni siquiera entiendes, senador.
Fíjate que nosotros en Morena hemos sido muy pedagógicos. Todo lo vamos informando en asambleas. Y esa va a ser una gran tarea de, por lo pronto, de Morena, para que la gente sepa en qué consiste la votación. Pero mucha gente, te voy a ser sincera, sí se puso a estudiar la Constitución y la reforma. Me dio mucho gusto.
¿Mucha gente? ¿A quién te refieres? ¿A qué tipo de gente?
Ciudadanas, ciudadanos.
¿Y nosotros, cómo lo sabes?
Déjame decirte. Desde febrero, en la campaña, la candidata nos pidió que fuéramos a informar sobre la reforma judicial. Uh-huh. Así lo hicimos. Nos fuimos a las colonias, a las comunidades, a los barrios, a informarles en qué consistía la reforma. Muchos de los artículos, a lo mejor no los detallamos, pero sí le fuimos informando a la gente la cantidad de puestos que se tendrían que elegir. A lo mejor, como bien dices tú, pues no profundizamos en lo mercantil, en el amparo, en todos estos temas, pero la gente sí sabe que hay un poder judicial. Incluso ellas mismas nos decían, qué complicado es. Sí, sí es complicado, pero tenemos que estar enteradas, tenemos que estar enterados. Si no ha sido suficiente, tenemos que avanzar, tenemos que seguir informando. Estas asambleas informativas son fundamentales porque la gente no llegó a ciegas a votar el 2 de junio. La gente sabía, necesitaba, porque muchos y muchas de ellas sí se vieron en temas pues penales, civiles.
Se me está cortando. Ahí está.
Mucha gente sí sabe de eso.
Se cortó tantito, pero se entendió bien. Decías que mucha gente sí sabe. Sí. ¿Tú estás convencida que el elegir a los juzgados, a los jueces, a magistrados, elegirlos por voto popular, en verdad va a cambiar la experiencia de la justicia del ciudadano de a pie? Mira, ¿va a haber mejor justicia?
Yo creo que sí. Mira, yo he tenido pésimas experiencias y también he tenido muy buenas experiencias con algunos juzgadores, juzgadoras.
Uh-huh. Sí, como en todo.
Desde ahí es como yo lo veo. Si vamos a seguir teniendo a juezas y a jueces que seguían ahí instalados, obligando a las víctimas a que sean ellas las que entreguen las pruebas, uh-huh, o diciéndole a un indígena, no, el artículo primero de la Constitución no obliga a que yo a usted le presente un intérprete o un traductor. Es un derecho de los pueblos indígenas. Sí, usted sí, nada más es una persona en lo particular. O una jueza o un juez que acusado de violación, acusado de violencia, el señor sigue juzgando y todavía se atreve a decir no tengo suficientes pruebas, a esos juzgadores yo no los voy a apoyar para que permanezcan. Quienes demuestren en su trayectoria, quienes demuestren en su trabajo, en toda su pues su experiencia, demuestran que sí, el lugar que ocupan lo han ocupado bien, sobre todo en materia de derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de adolescentes, de la trata, de la desaparición y de muchos otros temas. Uh-huh. Han sido aliadas nuestras, realmente se han preocupado. Las órdenes de protección que emiten les dan seguimiento y no le dicen a la víctima, a ver, dime, ¿se te ha acercado o no se te ha acercado el agresor? Esas cuestiones para mí son fundamentales. No te voy a hablar de los 1,708 juzgadores y juzgadoras, uh-huh. No lo voy a hacer porque no conozco a los 1,708, pero para eso tenemos un camino, un comité de evaluación, un grupo de personas que van a ser perfectamente unas evaluadoras y las otras evaluadas, que demostrarán su experiencia y su trayectoria. Yo creo que es un inicio, Gaby, que es un inicio muy bueno, que vamos a ir avanzando lo más que podamos en la información a la gente. Te puedo asegurar que por lo pronto de nuestra parte, como representantes que somos de la gente y como el mandato que nos dieron,
sí,
vamos a estar informando constantemente a la gente en dónde vamos, cómo vamos, y por supuesto también el Poder Judicial, como lo hizo, uh-huh, el Consejo de la Judicatura, que bueno, ya no se llama así, pero bueno, el Consejo de la Judicatura nos tiene que informar, eso está muy bien, y tendrá que hacer también un trabajo extraordinario, ahora sí que los tres poderes.
Sí, pero aquí perdón que te interrumpa, senador, sí, porque sí, aquí hay varias cosas. Primero, en este proceso que dices pedagógico, pues habrá que explicarle a la gente también que, ahora sí que lo que pasa en lo local no necesariamente es lo que pasa en lo federal. Es decir, muchísima gente va a seguir teniendo la misma experiencia de justicia porque esto está en lo local y lo que pasa en lo federal. Eso también se la va a tener que explicar, porque aquí también van a tener que gestionar mucho las expectativas y la frustración de la gente que de repente diga, pues no cambió mucho porque lo que a mí me toca en lo local, eso no se tocó. Y luego la otra pregunta es, ¿por qué una persona electa, un juez o una jueza electa, va a poder hacer todo esto que tú dices que hacen mal? Porque sabemos que la experiencia de la justicia en este país es malísima, eso lo sabemos.
Ay, sí,
pero ¿por qué esto que tú dices que sucede lo va a solucionar que alguien resulte electo? Cuando vuelvo a decir, el juez que está ahí en Chiapas con el que hablé hace ratito y que trabaja en cosas muy específicas, asuntos, dice tal cual, es un tema laboral de asuntos individuales en el estado de Chiapas. Es decir, sí, ¿por qué una persona que llegue en lugar de
Mario Felipe Mata? Porque va a ser evaluada, Gaby.
¿Pero evaluada cómo? Va a ser,
al año,
ajá,
se va a evaluar su desempeño.
Uh-huh.
Ya no vamos a tener juzgadoras, juzgadores que se van a seguir así durmiendo el sueño del creador sin saber si han resuelto o no han resuelto expedientes y revisado expedientes y sentenciado a las personas y tomando decisiones y resoluciones. Van a ser evaluados en su desempeño. Al año vamos a saber si estas personas cuántos expedientes atendieron y cuántos no, y uh-huh, cuáles son las razones por las que no lo hicieron. Eso es muy importante que lo sepa la gente. No solamente es ya salí electo, no, estoy bajo la lupa de tener un extraordinario desempeño, de exponer las razones por las que no he podido atender o avanzar en este caso, que eso es exactamente la responsabilidad de la Comisión de Disciplina, que es el Consejo de la Judicatura. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. No nos vamos a ir a una elección, ahí se quedan, así como el presidente, la presidenta en este caso, se somete a la ratificación de mandato, también lo vamos a hacer, evidentemente, en el Poder Judicial. Uh-huh. Tienen que someterse a la evaluación. Y el propio método que utilice este comité o comisión de disciplina deberá ser, por supuesto, público, pero también tiene, y eso lo saben quienes aspiren, quienes concursen, que van a ser evaluados. Ahí está en el artículo. No, perdóname si no te menciono exactamente el artículo que
no,
es,
no, no, porque,
pero uh-huh, sí podrán ser y deberán ser evaluados al año.
Entonces, a ti no te provoca, o sea, a ti, tú estás tranquila. Es que de verdad me sí, sorprende porque hemos escuchado una y otra vez voces, y ya no hablo de voces de la oposición y no sé qué, sino voces que le saben al tema y que de repente dicen, oigan, esto genera una enorme incertidumbre, a ver, viene todo un proceso, estamos hablando por lo menos para el próximo año, pues ya de estas 850 cargos, que no es cosa menor, luego vendrán en 2 años los otros. O sea, todo eso, digamos, que mucha gente dice que genera incertidumbre. Luego, ¿quiénes vienen? ¿De dónde viene? ¿Cómo los van a evaluar? ¿Cómo vamos a saber que realmente esto genera independencia, como se ha prometido que ahora sí va a haber independencia, que ahora sí va a ser expedito, que ahora sí va a ser una justicia? Sí. A ver, a mí de verdad me ocupa mucho que tú nos digas que sí estás segura de que todo esto va a pasar.
Sí, Gaby. Okay. Yo creo, y hay que darle tranquilidad a la población, de que estamos entrando a una nueva era del Poder Judicial. Por fin, un Poder Judicial, el tercer poder del país, va a poder ser electo. Es el único que nos faltaba, va a ser electo por la vía democrática, por el voto libre y secreto. La gente tiene que confiar en que así, si es un proceso, pues un poco, no es complicado, sino laborioso, que lo vamos a ir, porque lo que le preocupa a muchas y a muchos es esta depuración, este proceso para llegar a las listas finales. Uh-huh. Eso también lo vamos a ir explicando poco a poco. No es complicado, es laborioso, pero vamos a llegar muy bien a través de los comités de evaluación, luego a través de una convocatoria para la ciudadanía que, como ya lo explicaron, se va a tener ya el 4 de noviembre. Y luego viene todo lo que son los registros, los totales de la gente que se registre, cómo vamos a ir depurando, cómo se va a ir haciendo una lista final, bueno, que aparecerá, por supuesto, después de que los tres poderes determinemos toda la conformidad, estemos conformes con los finalistas, y cuando ya tengamos esa lista final, vendrá otra vez una insaculación. En fin, yo creo que se sientan tranquilas, tranquilos, estamos muy comprometidas y comprometidos con este tema. Hay que hacer también que finalmente el INE llegue, le entreguemos unas listas bien hechas, bien elaboradas, porque este es un tema de varias instituciones, Senado, Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados,
participa en todo. O sea, es un monstruo de elección. Sí, está muy bien. No hemos tenido una elección así, es un monstruo de elección por todo lo que que esto significa. Mira, escuchaba yo a compañeros senadores tuyos en días pasados con los que he hablado de Morena también, e incluso había la expresión de, bueno, pues si nos equivocamos, vamos corrigiendo. Y bueno, pues ya lo vimos lo que pasó el sábado, fueron corrigiendo y bueno, pues ay, medio sacaron, finalmente lograron esta insaculación. ¿No te preocupa que en el proceso de aquí al próximo 1 de junio, si se van equivocando, van corrigiendo, lo que está en juego es el Poder Judicial? Es decir, no está en juego algo menor, local, pequeño, está en juego el Poder Judicial. ¿No te preocupa eso de verdad?
No, yo, pero déjame corregirte. No fueron equivocaciones el sábado. Lo que hicimos fue una simplificación del proceso. Fue lo que, y me pareció que fue extraordinaria decisión ir simplificando un proceso que a lo mejor hay que explicar un poquito más, pero fue una simplificación del proceso. Si no, nos hubiéramos quedado un poquito de más horas. La senadora Verónica fue clave, nuestra compañera de Yucatán, el presidente de la mesa directiva, nuestra compañera Julieta, que son compañeras de la mesa directiva extraordinariamente comprometidas con el tema, hicieron una propuesta alternativa para hacer un poquito menos complejo el proceso y me pareció extraordinario. No fueron equivocaciones. Y bueno, pues si les parece, no se trata de estar corrigiendo, se trata de hacer lo más fluido posible, lo más didáctico posible, este proceso, que no es fácil, que no lo es, pero que trataremos de hacerlo lo mejor posible para que la gente nos entienda. La explicación que hoy dio la presidenta en la mañanera junto con la secretaria de Gobernación es extraordinaria. Muy bien, nosotros lo explicamos en nuestros videos, el Poder Ejecutivo lo está haciendo, y lo tendrá también que hacer el Poder Judicial. Tienen también esta obligación de explicar qué está pasando y cómo está pasando. Entonces, sí. Y déjame decirte algo, perdóname que profundice. El Consejo de la Judicatura, además de enviarnos estos listados de vacantes, de encargos y de cargos que se deberán de ocupar y que deberán ser parte de esta elección, envió también una lista de personas juzgadoras que en el 2025, por razones de condición de maternidad, no van a poder participar.
¿No?
Sí,
ocho
exactamente.
Personas,
sí. Y nos pareció atendible esa solicitud porque el espíritu de lo que queremos es que las mujeres participen en condiciones de igualdad. Entonces, no quiere decir que estén vulnerables, pero no tienen la misma situación en la que competiría un hombre que no tiene que amamantar, o que, etcétera, etcétera. Por eso fue atendible y lo hicimos y lo seguiremos haciendo, porque en el mandato de la Constitución está muy claro que será con resultados paritarios. ¿Y a qué se refiere eso? Que antes, es decir, en esta elaboración de las convocatorias, en este momento, hay que visibilizar la paridad.
Eso de la paridad va a ser muy importante, ¿eh? Porque incluso, y seguro ya lo sabes, hay un comunicado de Mujeres en Plural que lo que están diciendo es que no se está garantizando la paridad después de todo lo que se había luchado. Y si quieres de eso hablamos en otro momento, porque hay que meternos a fondo, porque lo que están diciendo es no se está garantizando la paridad para las elecciones.
No, ellas decían que no se... Ellas lo que decían es que las mujeres no fueran a las insaculaciones. Yo precisamente eso no lo comparto. Comparto el espíritu de lo que están diciendo, que es que el resultado sea paritario, y yo lo puse en una de mis redes, que no nos confundamos, sí habrá paridad. Por eso digo, antes, durante y después.
Yo creo que de eso, exacto, de eso hay que hablar más a fondo, porque ya hay varios temas también adicionales. También por ahí me decían, oye, recuérdale a la senadora que tú insistías mucho, no estamos hablando de personas, sino de cargos. Pero
no,
pues en cada cargo hay una persona. O sea, vuelvo a decir, hace ratito yo platicaba con uno de los directamente afectados. Es decir, detrás de cada cargo hay personas, hay familias y hay afectaciones.
Sí.
Entonces, que no se nos quite, que no se nos olvide, Malú, también esta parte, que además, pues tú siempre has sido luchadora de eso, de que no se nos olvide que hay personas y no solamente cargos.
Igual, pero igual, en el legislativo, cuando no quedas de candidata, cuando no quedas de candidata a presidenta municipal y le diste 3 años, pero no ganas una encuesta y no quedas en la lista, pues también hay personas, también hay familias, también hay gente que se va a quedar pues fuera de la lista porque no cumplió con los requisitos o porque simple y sencillamente no le correspondió en ese momento competir.
Bueno, pues ya veremos. Ahora sí que le tocará a la historia ir juzgando este proceso tan complejo en el que estamos metidos. Malú, no quiero que te vayas sin preguntarte rápidamente algo. Esta semana entiendo bien el cierre de la convocatoria para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entiendo, recuerdo, tú propusiste hace 5 años para la terna a Rosario Piedra. ¿Estarías en ánimo de seguirla apoyando, de que ella, por ejemplo, se pueda reelegir? ¿Te parece que ha habido buenos resultados en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es que todas las personas que se quieran registrar lo hagan, evaluemos concienzudamente el proceso. Yo no soy nadie para juzgar en este momento a Rosario. Lo que sí puedo decir que fue un proceso difícil. Ha tenido unas actuaciones, me parece, extraordinarias, otras que no comparto, pero pues esto no es un club de amigos, tiene que ver con un desempeño de su trabajo y tiene que ver también con las aspiraciones de otras personas. Si las personas que quieran aspirar son personas que muestran un perfil distinto al de Rosario y la propia Rosario tendrá que volver a competir, pues tendremos una evaluación y veremos qué es lo que nos dice la propia sociedad. Yo estoy platicando con mucha gente de la sociedad civil. Fue atropellado, fue un momento muy difícil. Acción Nacional nos trató muy mal, hubo violencia física contra nosotras, contra algunas de las senadoras, y eso no era necesario. No era necesario. Bueno. Yo creo que vamos a un proceso abierto, otra vez transparente, y que la propia gente, con sus aspiraciones legítimas, nos diga, con quienes se registren, si van y si tienen mayores merecimientos o no. Y si Rosario también demuestra que debe quedarse, pues estaremos atentos.
Bueno, pues ahorita vas a ver muchísimos comentarios en las redes sociales y nada más retomo uno que me parece importante de la abogada Melissa Ayala. Dice, la condición de maternidad, dice, no se reduce a gestar, parir o amamantar. ¿Qué hay de las mujeres juzgadoras que ejercen labores de cuidado? Ellas no están en condición de maternidad. En fin, creo que faltan muchas cosas también todavía
todas, por poner sobre todas la mesa. Todas ejercemos labores de cuidado, pero hay unas condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Un accidente, una persona con algún tipo de discapacidad, no, todas le entramos a eso, pero hay que ver en qué situación están y las vamos a tomar en cuenta, no tenemos por qué tener esa ceguera de género, bueno. Al contrario, estamos abiertas a las situaciones, a las disposiciones, pero tenemos que tener muy claro los límites, hasta dónde y cómo lo vamos a considerar, y bienvenidas todas las consideraciones.
Gracias, senadora.
Gracias a ti, Gaby. Un saludo a todo tu público.
Gracias, que estés muy bien. Es Marta Lucía Michel, Malú Michel, senadora por Morena. Y bueno, pues creo que quedó bastante claro en la última respuesta que más bien creo que van a proponer a otra persona. Pero en esta vuelta a decir sí, pero vamos a ver y cómo la evaluamos. En fin, a mí, yo, Gabriela, me quedo con infinitamente más incertidumbres después de haber escuchado esto que certezas. Creo que viene un año muy complejo de aquí a que lleguemos a ese 1 de junio del 2025.